si traes tu Biblia, por favor, ábrela. Levítico capítulo 1. La semana pasada vimos una introducción. Era importante poder entender de qué manera vamos a estudiar Levítico y cuál es el propósito para nosotros, ¿verdad? El título de nuestra serie se llama así, Sean Santos, porque es lo que dice Levítico, ¿no? Así como Dios es santo, pues cada persona que se acerca a Él tiene que hacerlo en la santidad. No hay otra forma de poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Y esa santidad sabemos que ha comenzado en Cristo, aquel que dio su vida por nosotros y abrió este camino para que podamos ir al Padre y poder tener una comunión con Él, pero basado en la santidad, ¿verdad? Es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, Levítico, vamos a comenzar a estudiar hoy el capítulo 1 y con este énfasis, ¿no? Con este enfoque en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, ¿no? Veamos la semana pasada en la introducción que todo lo que está escrito en el Antiguo, ¿no? De lo que iba a venir, ¿no? El Nuevo Testamento. Sería un error estudiar el Antiguo Testamento sin poner atención a todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca del Antiguo Testamento. Entonces vamos a estudiarlo de esa forma, entendiendo que es una sombra, que tiene un propósito, que le doy, entendemos claramente ese propósito a través de Cristo, y vamos a poder ver entonces todos esos libros que de repente son difíciles de no solo de interpretar, sino de estudiar y de aplicar. Vamos a poder ver que es muy sencillo para nosotros entender cuál es el propósito para nosotros, ¿no? Que Jesús haya venido a cumplir por nosotros la ley, que fue lo que hizo al pagar por nosotros con su muerte en la cruz, no significa que la ley ya no tenga un sentido para nosotros, ¿no? La ley es una guía para nosotros. A través de la ley podemos encontrar lo que Dios ha hecho por nosotros, y no solo eso, de qué manera podemos nosotros pues tener una relación más íntima con Él y sobre todo una relación correcta con Él, ¿no? La ley nos ayuda a eso, a identificar eso, la santidad, quién es Dios y de qué manera nosotros somos santos ahora. Entonces vamos a continuar ahí el capítulo 1. Si traes tu Biblia, capítulo 1, quisiera comenzar leyendo el capítulo, son 17 versículos, y comenzamos ahí en la introducción del capítulo 1. Dice el verso 1, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocaustos fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Señor, gracias por permitirnos reunirnos este día para venir a estudiar tu palabra, para poder conocerte, Señor, un poco más. Sabemos que toda ella es inspirada por ti y por lo tanto es útil para nosotros, Señor. Permite eso, que el día de hoy sea útil a nuestras vidas, Señor. Cada persona, Señor, que de los que estamos aquí, Señor, podamos ser animados, exhortados por tu palabra, Señor. Aún si es necesario, corregidos, Señor, instruidos en ella, Señor. Por favor, danos, Señor, pues toda la atención que tenemos que poner en ella, Señor, el día de hoy. Por favor, Señor, háblanos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en toda verdad, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Bien. Empezamos entonces a ver esto de la ley, ¿verdad? Y la primera parte que vemos aquí en Levítico, ¿no?, iniciando capítulo 1, es muy claro, son los sacrificios, ¿no? Los sacrificios. Este libro Levítico, creo que no lo mencioné la semana pasada, ¿no?, pero tiene ciertas divisiones muy, muy claras. Algunos han dividido el libro en tres partes, otros hasta en cuatro partes han llegado a dividir el libro de Levítico. Nosotros lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Son dos partes muy, muy claras, ¿no?, y creo que nos van a permitir entender mejor lo que este pasaje pues quiere mostrarnos. La primera parte del capítulo del libro está dividida del capítulo 1 al capítulo 16. Habla de, digámoslo así, lo veo de esta forma, cómo acercarse a Dios, ¿no?, que es donde nos habla de los sacrificios, ¿no?, y creo que es la parte importante de cómo acercarnos a Dios. La manera estipulada por Dios en que Israel tenía que acercarse a Él. Y la segunda parte es de los capítulos 17 hasta el último, hasta el capítulo 27. Y habla de cómo mantenerse en comunión con Dios. Cómo mantener esa comunión. Si ya me acerqué a Dios, ahora cómo puedo mantenerme ahí, ¿no? La santidad es de lo que habla. La santidad como forma de permanecer en comunión con Dios. Entonces vamos a estar estudiando esto. Vamos a comenzar el día de hoy la primera parte, capítulo 1 al 16. Y como te decía, habla de los sacrificios. ¿Pero qué representa eso? ¿Qué significa esto? Dios, no, sé que todos nosotros entendemos lo que es un sacrificio, ¿verdad? A cierto punto entendemos, ¿no?, humanamente lo que es un sacrificio. Pero a través de esto vamos a entender desde el punto de vista de por qué Dios, ¿no?, hizo los sacrificios. ¿Por qué Dios hace que ahora su pueblo tenga que hacer sacrificios para poder estar cerca de Él? ¿Cuál es ese propósito, ¿no? Dios quería, para empezar esto, que Israel, su pueblo, este pueblo que sacó de Egipto, si recuerdas, ¿no?, el pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto, lo vimos en Éxodo. Dios quería que este pueblo se acercara a Él, ¿no? Fue un pueblo que, estando en su esclavitud en Egipto, clamó a Dios, dice la palabra. Clamó a Dios y Dios los escuchó y los liberó. Levantó a Moisés y lo llamó, los sacó a través de Moisés. Pero pues no nada más era sacarlos de ahí. La idea era llevarlos a tener una relación con Él, a estar con Él, a conocer que Él es Dios. Ese era el propósito, que ellos fueran el pueblo de Dios. Entonces Dios quería que ellos se acercaran a Él. Y el sacrificio es el medio por el cual el hombre puede acercarse a Dios. Eso es el sacrificio. Es el medio por el cual un hombre puede acercarse a Dios. Y esto, el sacrificio no es nuevo en la palabra, ¿no? Bueno, viéndolo aquí en Levítico, ¿no?, que es el tercer libro del Antiguo Testamento, ¿no? Tercer libro de nuestra Biblia. ¿Por qué digo que no es nuevo? Porque desde Génesis ya existía el sacrificio. Ya se había el sacrificio. Déjame solamente ver un par de pasajes. Génesis capítulo 3, si tú recuerdas Génesis 3, que es cuando pues entra el pecado, ¿no? El hombre peca, obviamente la mujer también. Y los dos se dan cuenta que están desnudos delante de Dios, son abiertos sus ojos, ¿no? Dice, fíjate lo que dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Y eso es lo que el hombre hace. Al darse cuenta que están desnudos, ¿no?, y se dieron cuenta entre ellos, pues se quieren tapar precisamente eso, ¿no?, su maldad. Y se hacen, ¿no?, estos vestidos, ¿no? Pero estos vestidos no solamente los querían hacer para ellos, sino también para Dios, o sea, en el sentido de que no pueden estar delante de Dios desnudos. Se dieron cuenta que era algo malo, ¿no?, por el pecado que habían ellos. Pero ¿qué sucede? Más adelante, en el verso 21 del capítulo 3 de Génesis, ¿qué es lo que Dios hace? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces Dios, en este momento, Adán y Eva, ¿qué tratan de hacer? su propia justicia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa, ¿no? Vamos a ser pues, unas hojas de higuera y con eso ya nos tapamos y ya estamos bien, ¿no? Y Dios dice, hey, eso no sirve. Eso no sirve para que puedan estar nuevamente conmigo. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué hizo Dios? Dice que hizo pieles y los vistió. Obviamente, sé que Dios pudo haber hecho pieles sin necesidad de ser un animal, pero estoy seguro que Dios lo que hizo aquí fue sacrificar animales para vestir al hombre, ¿verdad? Y es el primer sacrificio que hay en la Biblia. ¿Y quién lo hace? Dios, ¿verdad? Para cubrir al hombre. Entonces, yo creo que aquí fue la primera enseñanza acerca de lo que estamos viendo en Levítico, ¿no? Obviamente, Israel ya sabía lo que era un sacrificio. Noé lo había hecho, muchos otros, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob hicieron sacrificios a Dios en su momento, ¿no? Entonces todos ellos ya entendían lo que era un sacrificio y el propósito del sacrificio, ¿no? Pero fue por esto, porque el quien se los enseñó en un principio fue Dios. Les mostró, esta es la única manera en que van a poder estar cerca de mí ahora que he pecado en ustedes. ¿Sí lo ves? A través de un sacrificio. Por eso los vistió con pieles de animales. Hizo un sacrificio. No solo eso, si tú recuerdas... nada más allá adelantito, en el versículo, en el capítulo 4, enseguida vemos nuevamente la importancia del sacrificio, Génesis 4, que es cuando Caín y Abel, ¿recuerdas? Traen sus ofrendas delante de Dios. Déjame leerlo, verso 3 dice, aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, cada quien trajo su ofrenda a Dios. ¿Te das cuenta? Pero Caín, ¿qué trajo? Del fruto de la tierra. Vegetales. ¿No? ¿Y Abel qué trajo? Animales, un sacrificio, ¿verdad? De los primogénitos de sus ovejas. Entonces los dos ya entendían de qué se trataba. Y al parecer Abel fue el que lo entendió mejor. Agrado que dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios ya había estipulado el sacrificio. La única forma en que pueden acercarse a mí es a través de esto, un sacrificio. ¿No? No simplemente una ofrenda de vegetales. No solamente que pongas una florería. Es un sacrificio. Y ahorita vamos a ver por qué. Dios ya había estipulado esto. ¿Y Caín qué hace? Pues se saca de onda, ¿no? Prácticamente. Se enoja y dice, ¿por qué a él si lo aceptas? ¿Por qué fue mejor que la mía? Obviamente la Biblia nos dice en Hebreos que fue porque Abel lo hizo con fe, ¿verdad? Fe en el sentido de que fe es... ¿Recuerdas qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Y Abel sí puso atención a lo que Dios enseñó. Un sacrificio. Esa es una ofrenda que necesito para acercarme a Dios. ¿Verdad? Y Caín se enojó. Y eso es bien importante. Porque quien estipula esto es Dios, no es el hombre. Y a veces somos así, ¿no? Y tenemos que entender que las cosas son como Dios, ahora sí, como Dios manda. ¿No? Como el hombre manda. ¿Por qué? Porque tiene todo sentido y tiene un porqué, una lógica, y lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, esto no era nuevo, los sacrificios no eran nuevos para el pueblo de Dios. Era algo que Dios ya había estipulado desde un principio. Si no fuera por los sacrificios, no habría ninguna posibilidad de que el hombre se acercara a Dios. Es lo primero que tenemos que entender en cuanto a los sacrificios. El propósito, acercamiento a Dios. Acercamiento a Dios. Dice el verso 1, llamó Jehová a Moisés. Vamos a ver. El verso 1 dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo comienza? Llamó Jehová a Moisés. Esto es bien importante. Más de 30 veces en este libro se menciona esta frase. Que Dios llama, ¿no?, a Moisés para dar instrucciones al pueblo. ¿Por qué es importante? Porque el énfasis es que Dios fue quien dio todas estas instrucciones a través de Moisés. Todas estas cosas no fueron cosas que se le ocurrió a Moisés. Fue Dios quien estableció estas cosas. Y tú y yo tenemos que verlas de esta manera, tienen importancia para nosotros. Y entender que esto no es lo que la iglesia dice, no es lo que el pastor dice, es lo que Dios mismo escribió y dejó escrito para cada uno de nosotros, ¿sí lo ves? Es importante esto y me encanta poder ver que Dios sigue hablándonos, ¿verdad? Dios sigue hablándonos. A veces la gente piensa, o nunca te he dicho, no, piensas que Dios te habla, estás loco. No, pues ahora la Biblia aquí está muy claro. Lo que Dios quiere para nosotros está escrito. Dios sigue hablando el día de hoy. Llamó Jehová a Moisés y se habló con él desde el tabernáculo de reunión. También eso es bien importante. El tabernáculo de reunión era el lugar donde Dios pues se reúne con su pueblo. Esa era la intención. Y para poder entender un poco esto, vamos a ver la conexión. Porque donde termina Éxodo, comienza Levítico, ¿verdad? Quiero que vayamos allá a Éxodo, una hoja antes de tu Biblia, Éxodo 40, desde el verso 33. Al final es cuando ya están construyendo el tabernáculo, ya Dios les dio las indicaciones, ya lo hicieron todo, ya nada más lo están levantando. Y dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces es en este momento, ya está todo puesto, ya el patio, el atrio, el tabernáculo, todo está ya levantado, ya está en su lugar. Entonces fíjate lo que ocurre, verso 34, una nube cubría el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, Dios vino, ¿no? Descendió a ese lugar. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, lo que nos muestra al final del Éxodo es que eso ya estaba en movimiento, ¿verdad? Ya estaba funcionando, el tabernáculo ya estaba terminado y ahora sí, el sistema de sacrificios estaba listo para efectuarse. Si tú recuerdas, en Éxodo lo estudiamos, no solo era el tabernáculo, había un altar. ¿Te acuerdas? ¿Para qué? ¿Para qué una casa? Ok, Dios viene a habitar en ella, pero entonces ¿para qué un altar? ¿Para qué un lugar donde se iba a encender fuego y se iban a quemar sacrificios? Pues para los sacrificios, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ver en Levítico. El sistema de sacrificios va a comenzar ahora, es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Este el tabernáculo no era un lugar donde todo el pueblo pudiera reunirse con Dios, como lo hacemos nosotros aquí. Porque solo Moisés y los sacerdotes podían entrar en ese lugar, recuerda esto, el tabernáculo de reunión. Era el lugar de reunión del pueblo con Dios, pero era a través del sacerdocio que Dios había llamado. Era la manera en que el pueblo eran sacerdotes, significaba eso, intermediarios, mediadores. En este caso, lo sabemos el día de hoy, nuestro mediador es Cristo solamente, ¿verdad? Es el único. Somos sacerdotes ahora nosotros, pero representando a Dios, de otra forma muy diferente, ¿verdad? Como pueblo escogido por Dios. Pero a lo que voy es que Dios había estipulado esto también. Había sacerdotes que eran los que servían dentro del tabernáculo. Recordando lo que te mencioné la semana pasada, los sacerdotes, y lo vamos a ver más adelante, eran descendientes de Aarón, pero todos venían de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero no todos los levitas eran sacerdotes, solamente los descendientes de Aarón, ¿okay? De ahí eran los sacerdotes. Dice el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, aquí empiezan las instrucciones muy claras, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, ¿no? Y es, aquí vemos esto, la ofrenda, ¿no? La palabra ofrenda en hebreo es la palabra korban. Proviene de la raíz de una palabra que significa acercamiento, precisamente. Eso es ofrenda, acercarte. Entonces vamos entendiendo ya un poco más, ¿no? Viendo lo que significan las palabras, entendiendo más un poco más lo que significa el sacrificio, ¿no? Es acercamiento a Dios, poder acercarnos a Dios. Esta palabra corbán, Jesús la cita en el Nuevo Testamento, tal vez la recuerdes, que es cuando realmente le reprocha a los fariseos que pues ni siquiera deja que el pueblo o los jóvenes se acerquen a Dios como es, como su ofrenda lo es. Que ni siquiera honren a Dios primeramente honrando a sus padres. Es cuando les dice Marcos 7:11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Es esta palabra, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, realmente Jesús aquí les reprocha de que ni siquiera permitían, ¿no? Por dejaban a un lado la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿no? Por las tradiciones de hombres, ¿no? ni siquiera permitían que los jóvenes honraran a sus padres como era debido. Y les decían, con que tú digas que es corbán, ya con eso no les tienes que dar a tus papás. Entonces ya estaban haciendo pues todo lo contrario de lo que Dios realmente buscaba, ¿no? Y eso es interesante porque pues realmente Israel se convirtió en eso. No entendió el propósito de los sacrificios, de los holocaustos. Sin embargo, lo que estudiamos es eso. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito para nosotros el día de hoy? Entonces, habla de eso, ¿no? Esa ofrenda. Pero dice, si ustedes van a dar una ofrenda de ganado vacuno u ovejuno, eso de ovejuno me suena como al coyote, ¿no? Y corre caminos, ¿no? Ganado vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda, ¿no? La ley, ¿no? Y ahí te lo vamos a ver, la ley solo admitía 5 especies de animales como aptas para el sacrificio. Solo había 5 especies. La vaca, el que habla aquí, vacuno, la oveja, el ovejuno, la cabra, la paloma y la tórtola. Aquí se menciona solo 2 de esas especies, pero a lo largo del capítulo mencionará las otras 3. Cada una de acuerdo con la posibilidad del que ofrecía. No, esto lo vamos ahorita más adelante, pero es muy interesante eso. Esos animales eran, algo importante, eran domésticos. No eran animales salvajes. No era un tigre, no era un león, no era un elefante. Eran animales domésticos. Y esto es importante porque si eran domésticos, el sacrificio tenía un costo grande para aquel que lo ofrecía, ¿verdad? Tenía que dar algo que era suyo, que le pertenecía. Imagínate una oveja, una vaca que cuidaste, que alimentaste, ¿no? Que cuando enfermó la sanaste y ahora tenías que tú sacrificarla. Y eso tiene una conexión muy grande con el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Al final vamos a hablar de eso. Pero es importante que nos demos cuenta de lo que significaba esto. De repente vemos la ley así, sacrificio, pero imagínate esto, ¿no? O sea, ¿tienes animales domésticos? ¿Tienes un perrito? Piensa en eso. Es como si de repente tuvieras que llevarlo delante de Dios y hacer todo esto que dice aquí, ¿no? O sea, es fuerte. A ese grado representaba esto. O sea, eso es un sacrificio, ¿te das cuenta? Pero es ¿por qué? Porque quieres acercarte a Dios. Recuerda eso, lo que significa el sacrificio, acercamiento. Estas 5 especies eran aprobadas porque eran animales limpios. El animal inmundo, que no era limpio, no servía para el sacrificio, simplemente por eso, porque era inmundo, por su inmundicia. Era importante esto. Pero sobre todo, los israelitas no podían utilizar un animal inmundo para el sacrificio, porque un animal inmundo no podía ser símbolo del sacrificio de Cristo. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Y tenemos que tener en mente esto. Esto es una sombra de lo que iba a venir, ¿recuerdas? Entonces ellos tienen que entender, tiene que ser limpio totalmente, así como Jesús fue sacrificio limpio, sin defecto, sin mancha, por nosotros, ¿verdad? No había pecado en él, sin pecado en él. Todas estas instrucciones tienen el propósito de preparar la mente y el corazón de los israelitas para identificar a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, sacrificado por su pueblo. Pero tú y yo sabemos que el pueblo no lo vio así. No entendió esto. Pero tú y yo lo podemos entender. Ese era el propósito. Bien, vamos a continuar el verso 3 y ya nos empieza a hablar de los tipos de holocaustos. Había 3 tipos diferentes de holocaustos. El holocausto vacuno, vamos a verlo del verso 3 al verso 9. El holocausto ovejuno, que es el de ovejas o cabras también. Vamos a verlo del verso 10 al 13. Y el holocausto de aves, donde se usaban las tórtolas o las palomas, verso 14 al 17. ¿Por qué había esos 3 tipos de holocaustos? La diferencia simplemente era la capacidad de cada persona que ofrecía el holocausto. ¿No? Había personas que podían dar una res, ¿no? Una vaca, sin problema. Otros no tenían vaca, pero tenían un borrego, podían darlo sin problema. Otros no tenían ni vaca ni borrego, pero tenían una paloma, podían dar la paloma. Por eso era esa intención, que todos pudieran participar. Vamos a ver el primero, hablando del holocausto vacuno, ¿no? Si su ofrenda, verso 3 dice, si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Varias cosas nos dice aquí y vamos a estar enfocándonos mucho en el primer holocausto. Los otros 2 holocaustos se repiten, solamente hay algunas cosas diferentes que vamos a mencionar, pero vamos a ver más este holocausto, ¿no? Dice, si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. ¿Por qué macho? Para empezar, ¿por qué macho? Algunos dicen, ¿no? Y ya vamos a empezar con machismo, ¿no? Algunos dicen que es porque el macho es más fuerte y por lo tanto más valioso. Por eso se les pedían que fueran los machos. Yo creo, ¿no? Yo creo que era con otro sentido. Porque si fuera hembra, habría el riesgo de quedar sin esa especie. Sacrificar a los machos era una manera de realmente preservar la especie. Si sacrificas a las hembras, ¿no? Pues ya no estarían dando hijos. Obviamente también el macho pone lo suyo. Pero la hembra es la que tiene el bebé y lo da. Entonces el macho, pues pueden nacer muchos y los puedes sacrificar. Pero llega un momento en que sacrificas hembras y hembras, te quedan dos y las dos se mueren antes de sacrificarlas, pues ya te quedaste sin quedar, ¿no? Entonces yo creo que era más que nada por eso, en ese sentido, ¿no? Pero algo importante que dice aquí, el animal tenía que ser sin defecto, ¿verdad? Sin defecto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no aceptaría un sacrificio defectuoso. Y lo vemos en Cristo. ¿Y por qué? Porque representaría pecado, ¿verdad? El cordero, sin mancha, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿por qué sin mancha? Eso significaba que fuera sin defecto. Todas estas cosas, como te decía, son una sombra. Todas estas cosas, ¿no? La intención de esto era preparar la mente del israelita para que pudiera ver a Jesús y haberlo visto. Este hombre no ha pecado. Pilato, lo vimos en Juan, por lo menos 3 veces dijo, no hallo ninguna falta en este hombre. ¿Verdad? No hay defecto en él, no hay falla. Los israelitas ni por aquí les pasó. Era importante eso, sin defecto. Dios no iba a aceptar un sacrificio defectuoso. Otra cosa importante en el verso 3 dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. El holocausto, en este caso el holocausto, era una ofrenda voluntaria. Antes de continuar, quiero decirte, eran 5 ofrendas que se daban. Vamos a estudiarlas. En los primeros capítulos las menciona, era este el holocausto, era el de los alimentos, era la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado y la última ofrenda de... ¿Alguien se lo sabe? No han leído Levítico. De tarea los voy a dejar Levítico. Ofrendas expiatorias, ¿no? Eran los 5 tipos de ofrendas, de sacrificios que se hacían. Pero este era uno, holocaustos. Y ahorita vamos a ver de qué se trataba y en qué se diferencia. Una de las diferencias es esta, era voluntaria. Era voluntaria. Si alguien quería hacerlo, lo podía hacer. Si alguien no lo hacía, no había problema. Era algo voluntario. El holocausto era una ofrenda voluntaria. Dice el verso 4. Y pondrá su mano, dice, sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Otra cosa muy, muy importante. Y te digo, todo esto, o sea, ya cuando lo lees dices, ¿dónde he escuchado expiación? O sea, que dices, pues en Cristo. O sea, te está llevando a Cristo, ¿te das cuenta? Pero dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, sobre el animal, sobre la víctima, y será aceptado para expiación suya. Doctrina vemos aquí, ¿verdad? Lo que Cristo hizo. El motivo fundamental de los sacrificios es la sustitución. Es el motivo fundamental. Sustitución. Y su fin, aquí lo vemos, será aceptado para expiación suya. El fin es la expiación. La palabra expiación significa cubrir. En hebreo significa cubrir. Y de eso habla. Cada pecado era cubierto por la sangre de la víctima. Eso es lo que Dios estaba viendo. Ponía su mano sobre la cabeza y en ese momento se identificaba. Y había una sustitución. Haz de cuenta que espiritualmente, digámoslo así, lo que Dios veía es que cada, o sea, tomaba su lugar. Y la víctima moría por el pecado de ese hombre. Para expiación, para que cubriera su pecado. Ahora, no era suficiente con que la víctima simplemente muriera. Quien recibía la expiación tenía que identificarse con ese sacrificio. Por eso ponía la mano sobre el animal. Imagínate todo eso. Ahora recuerda, o sea, a tu perrito. Poner la mano sobre ese animal, es un animal que vas a matar. Y que está tomando tu lugar. Eso es lo que significaba. El hombre, dice la palabra de Dios en Romanos 6, 23, que la paga el pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, el hombre que peca merece la muerte. Es lo que dice la palabra. Y el propósito del sacrificio era presentar un sustituto. ¿Por qué? Porque tenía que haber muerte a fuerza. Si no, Dios no sería justo, ¿verdad? Sería un Dios alcahuete, ¿no? Como decimos por ahí. No, Dios no es un Dios alcahuete. Es justo. Y tenemos que entender eso. Es justo. Y su justicia demanda la muerte, ¿no? Por el pecado. Por lo tanto, el propósito del sacrificio era presentar un sustituto. En el lugar del hombre que había pecado, moría un animal inocente que era la víctima. Y esa muerte cancelaba el efecto del pecado en ese hombre. La ley revelaba entonces la exigencia de la santidad de Dios. Pero la expiación por medio del sacrificio, como lo vemos aquí, manifiesta la gracia de Dios, ¿verdad? Que cumple las demandas de Dios. Es lo que Dios le estaba mostrando a su pueblo. Es la manera en que pueden acercarse a mí. No pueden acercarse si hay pecado en ustedes. Tienen que hacerlos en pecado. ¿Sí lo ves? Verso 5 dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón podrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, después de poner su mano, como dice el texto, identificarse con la víctima, ¿qué tenía que hacer? Degollarlo, ¿verdad? Verso 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Todo esto lo tenía que hacer la persona que ofrecía la ofrenda. No era nada más, mira, ya traje mi ofrenda, pues ahí te la dejo, ¿no? Aarón, pues mátala, haz todo lo que tengas que hacer. No, la persona que lo ofrecía tenía que participar de esta forma. Degollarlo, cortarle el cuello. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas toda la sangre? O sea, algunos de nosotros vemos sangre y nos desmayamos, ¿verdad? Imagínate eso lo tiene que hacer ese hombre. Pero algo bien importante que dice en el verso 5, dice, esto lo hacía en la presencia de Jehová. Todo eso se hacía en la presencia de Dios, delante de Dios. Tenían que entender ellos este sentido, este enfoque de que estaban delante de Dios haciendo esto. Porque era para Dios. Decía el pastor Gusick, ¿cómo cambiarían nuestros sacrificios a Dios si tuviésemos el entendimiento que lo hacemos en la presencia de Dios? O sea, piensa en eso. ¿Qué cosas es para Dios? ¿No? ¿Y si realmente estuvieras en la presencia de Dios, lo harías de esa manera? ¿O lo harías con ese corazón, con esa intención? O sea, a veces lo hacemos nada más porque pues ya nos damos cuenta que el que estamos sirviendo es al hombre y no a Dios. Pero todo lo que hacemos lo hacemos en la presencia de Dios. Somos un sacrificio vivo para Dios, ¿verdad? Y es con esa intención. Dice a continuación, los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y empieza aquí a ver sangre. Empezamos a ver la sangre. Esta es la primera vez que se menciona la palabra sangre aquí en Levítico, ¿no? En el verso 5. Una palabra importante en el libro, que aparece 88 veces en este libro. La palabra sangre. La sangre era muy importante en los sacrificios. En todos los sacrificios había sangre, excepto en la ofrenda de alimento. Todos los demás sacrificios había sangre. ¿Por qué? En Génesis 9, verso 4, después de que Noé baja del arca, hubo un cambio. ¿No? Radical en toda la tierra, todo el ecosistema cambió. Pero ahora también va a cambiar la manera en que el hombre va a alimentarse. Antes de este momento, de Génesis 9, el hombre comía vegetales, ¿no? los animales comen vegetales. Después de esto va a empezar a comer carne. Entonces le empieza a dar esas indicaciones y dice en Génesis 9:4, dice, pero carne con su vida. Carne con su vida. Y explica qué es eso. Que es su sangre. No comeréis. Entonces desde aquí Dios dice algo muy, muy, muy importante, aún para nosotros. ¿No? Que la sangre, ¿no? En la sangre está la vida. ¿Te das cuenta? Carne con su sangre, con su vida, perdón, que es su sangre, no comeréis. Por eso es importante la sangre en los sacrificios, porque habla de vida. Es una vida la que está ahí, representada delante de Dios. Más adelante en Levítico, Levítico 17:11, no lo dice claramente. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice Dios claramente en Levítico 17:11, y yo, hablando de la sangre, y yo os la he dado, la vida, la sangre, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Te das cuenta? Por eso era importante que hubiera sangre. Y por eso hay sangre. Y si era algo sanguinario. Un sacrificio era sanguinario. Había sangre por todos lados. Por todas partes. Imagínate, el hombre estaba totalmente manchado de sangre. Por esto. Porque era una vida que se estaba dando. No era cualquier cosa. La sangre utilizada en la expiación simbolizaba una vida ofrecida en la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿recuerdas? Y eso significaba, al rociar la sangre sobre personas, porque más adelante vamos a ver eso, sobre cosas como vemos aquí en el altar, en el piso del altar, en los cuernos, el sacerdote tenía que embarrarse en la oreja, en el lóbulo de la oreja, etcétera, etcétera, sangre, sangre. Al rociar la sangre así, indica que se aplica a los méritos de esa muerte. Era lo que estaba cubriendo esa muerte. ¿Te das cuenta? Un ejemplo muy claro, también, días atrás de este momento en Levítico, cuando Dios saca de la esclavitud al pueblo de Israel en Éxodo, ¿recuerdas cómo lo sacó? Éxodo 12. ¿Recuerdas? La Pascua. Y Éxodo 12:13 dice claramente, ¿no? ¿Recuerdas que tenían que también cocinar un animal, un becerro? ¿Y qué hacían con su sangre? ¿Se la bebían? ¿Se la hacían en moronga? No. ¿Qué hacían? Pintaban el dintel de sus puertas, ¿verdad? Dice Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está la sangre. La vida de otro por nosotros. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Por último, le clavaron una lanza. ¿Recuerdas? Lo vimos en Juan. ¿Y qué salió de ahí? Agua, sangre y agua. ¿Por qué? Porque se estaba vaciando Jesús. Se vació su sangre por todos nosotros. Esa es la expiación, su muerte por nosotros. Vamos a continuar en el verso 6. Dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. O sea, no, el hombre no solamente tenía que cortar, ¿no? O sea, cortar el cuello, está lleno de sangre, tiene que empezar a desollar el holocausto, la víctima. Después de haber desangrado al animal, la persona tenía que despellejarlo, eso es desollar. O sea, yo veo que una gallina le arrancan las plumas y ya me da cosa, ¿no? Imagínate tú desollar, quitarle la piel, ¿no? Al animal. Y no solo eso, dividirlo en piezas. Obviamente por las articulaciones los cortaban y los iban poniendo en piezas. Es lo que hacían. Verso 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Aquí comienza la labor de los sacerdotes, ¿no? Luego los sacerdotes, verso 8, ellos tienen que cargarse del altar, poner fuego en el altar, mantenerlo encendido. Verso 8 dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas del animal, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, dice que habrá encima del altar. Este había trabajo de los sacerdotes. Ellos eran los que tenían contacto con el altar, digámoslo así. Entonces, vemos aquí que me gusta esto, hay un orden, ¿te das cuenta? A la hora de ofrecer los sacrificios. Un orden que, lo vimos al principio, ¿quién lo dijo? Dios, ¿verdad? Dios lo estipuló y dijo, tiene que ser así. El hombre va a cortar, va a desollar, va a juntar las piezas, pero el sacerdote es el que va a estar en el altar. Y creo que esto es importante porque en el servicio a Dios, en la hora en que venimos a sacrificar a Dios nuestras vidas, adorándole, conociéndole, sirviéndole, obedeciéndole, hay un orden también que tenemos que respetar, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. En nuestro servicio a Dios debemos de entender que hay un orden que Dios nos ha dado. ¿Por qué digo esto? Porque de repente mucha gente dice, es que yo así adoro a Dios. Y me estás privando de adorar a Dios. No, pues Dios lo adoramos en orden, no lo adoramos de otra forma. Tu forma de adorar a Dios no es la manera en que Dios quiere. ¿Sí me explico? De repente hay gente que llega y es que aquí como que no danzan, ¿no? O sea, ¿por qué no danzan? Yo quiero danzar. Bueno, hay un orden en esta iglesia, Dios nos puso ese orden. Si quieres participar de este orden, hazlo. Y si no, pues hay otras iglesias donde puedes danzar y puedes pasarte 2 horas danzando si quieres, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a que esta forma es la manera de servirle aquí. Entonces, es importante entender esto. Así como lo había desde ese momento, Dios está estipulando esto. Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Que cada quien corte a su animal, lo ponga sobre la leña y lo queme y sin problemas. Pero puso un sacerdocio, puso un liderazgo. Y lo mismo es en la iglesia. Dios ha constituido, dice la palabra, ¿verdad? Profetas, apóstoles, maestros, pastores, para el servicio de la iglesia. Y tenemos que reconocer eso. Hay un momento en que yo ya no me corresponde, a quién me corresponde, a quién me corresponda, ¿verdad? Y tenemos que ver eso. Desde un principio Dios nos está dando estas enseñanzas. Verso 9. Dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es importante esto, lavar, recuerda, o sea, sin mancha, sin defecto. Lavar los intestinos, sacar todo el estiércol que estaba ahí, ¿no? Las piernas tienen que estar limpias. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Importante esto. Esta es la diferencia del holocausto, ¿no? El holocausto se destacaba entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. Todo era consumido. Otras ofrendas solamente se consumían una parte y lo demás era para el sacerdote o para la persona que hacía el sacrificio. Aquí era completamente todo consumido en el altar. Holocausto es, dice la palabra, ¿no? Holocausto es, o sea, esto es el holocausto. El holocausto era considerado el más perfecto de los sacrificios. Aunque el holocausto tenía el aspecto expiatorio, como veíamos, primordialmente representaba la consagración de quien ofrecía. Porque la víctima se quemaba entera para Dios. Y ese era el sentido, me doy entero para Dios, ¿no? Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El término holocausto significa, la palabra holocausto, lo que sube. Sacrificio es acercamiento, ¿recuerdas? Holocausto significa esto, lo que sube. Y eso habla, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El olor, ¿no? El olor, el humo caliente, sube, ¿verdad? Y eso es lo que sucede durante el holocausto. El material sacrificado, ¿no? En este caso la víctima, el animal, se transformaba en otro material, en humo, en llamas que subían a Dios como un olor grato, un olor que complacía a Dios. Eso es lo que significa un olor grato, complacía a Dios. Dios se agradaba de la ofrenda, es lo que dice el texto. No porque Él necesitara de este humo o ese olor como un alimento. Dios no necesita alimento, ¿verdad? Él es el autoexistente. Entonces, ¿por qué era olor grato para Él? ¿En qué sentido era olor grato para Dios? ¿Alguna vez has estado en una carne asada? ¿O te han invitado a una carne asada donde sale un olor grato para el hombre? Es rico el olor, ¿verdad? Y no rica la carne. Pero ese no era el olor que despedía el holocausto. Porque en el holocausto ardía todo el animal, recuerda. O sea, tú lo que estás comiendo ahí es la grasita rica, la carne rica, ¿no? Aquí ardía todo, no solo la carne, huesos, intestinos, piel. ¿Alguna vez has olido huesos quemarse, piel quemarse? Es un olor fuerte. Todo quemándose. O sea, no era grato así como pensamos nosotros. No sé si realmente ese olor era en sí grato para Dios. Tal vez sí. Pero creo esto, que en sí lo que era grato para Dios era lo que ese olor representaba. Un sacrificio. ¿Te das cuenta de eso? Un sacrificio. En este caso, un holocausto que un hombre le ofrecía, reconociéndolo como Dios. Quiero acercarme a ti. ¿Te das cuenta de eso? Y eso es lo que a Dios le agrada. A lo mejor le apestaba horrible ese olor. A lo mejor hasta Dios decía, guácala, huele feo, pero es grato para mí, ¿me explico? ¿Por qué? Porque esa persona quiere estar conmigo. Quiere acercarse a mí. Eso era lo importante de ese olor. Dice, vamos a ver la segunda parte, verso 10. Dice, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Entonces aquí vemos el otro tipo, ¿no?, de holocausto. Esos animales, hablando de las ovejas o las cabras, eran más pequeños que las vacas, ¿no?, que las reses, más, por lo tanto, más económicos. Entonces, esas personas, si no tenían, ¿no?, la capacidad de poder comprar una res o criar una res, pero tenían vacas, podían darlas. Esa es la intención de hacer también un holocausto con animales de ese tipo. Y dice el verso 11 en adelante, dice, y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces, más o menos lo mismo, ¿te das cuenta? El hombre, la persona que lo ofrecía, tenía que degollarlo lo mismo, ¿no? Delante del altar, los sacerdotes, entonces tomaban la sangre también y rociaban la sangre en el altar. Dice el verso 12, lo dividirá en sus piezas, la persona tenía que dividirlo igual en sus piezas, con su cabeza, la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas, precioso que tenía, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Muchos dicen amén, ¿no? Y Dios nos da todas las cosas. Y sí, nos gusta escuchar estos versículos con esa intención, pero hemos de entender lo que significa en nosotros. Lo que Dios quiere producir en nosotros, esa adoración, responde a eso. Responde a lo que Dios hizo, ¿verdad? Lo hizo en Jesús, adoración. El holocausto era consumido todo por el fuego, ¿recuerdas? Todo por el fuego. Representa eso, o sea, que se ha consumido todo, la consagración representa el deseo de entregar todo a Dios. Una actitud de, me rindo totalmente. El día de hoy ya no hay sacrificios así. Ya no tiene caso que los hagamos. Pero tenemos algo más grande que eso. Y la intención sigue siendo la misma, lo que hay en nuestro corazón, es lo que Dios ve. Se trata de eso, rendirnos totalmente a Dios. Cuando todo se quemaba ante Dios en el altar, ya no había nada con que quedarse de lo ofrecido. De eso estoy hablando. Ríndete al Señor. Todo. Conságrate a Él todo. Dedíquete a Él por completo. Sacrificar equivale a rendir culto a Dios. De eso se trata el sacrificio, acercarse, rendirle culto. ¿Por qué? Porque es atribuirle gloria a Dios, por ser el Dios de quien dependemos, a quien debemos el culto y la sumisión, o si no, ¿para qué nos acercamos? ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Estamos dándole honra a Dios. Y el mayor ejemplo de eso fue Jesús. Jesús fue un hombre que se consagró al Padre, ¿verdad? Toda su vida, y aún su muerte en la cruz, fueron como el aroma del holocausto subiendo al cielo. Así fue la vida de Jesús. Así fue como Jesús pudo escuchar decir al Padre, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y ahora tú y yo, por medio de Él, podemos hacer eso. ¿Te das cuenta? El olor grato, ¿te acuerdas? Te decía que era complacer. Y el día de nuestras vidas, pueden complacer a Dios, pero tienes que hacerlo de acuerdo a los estatutos de Dios. Dedícale todo tu ser. Ríndete a Dios. Eso es lo que nos enseña el holocausto. Una consagración, una dedicación totalmente a Dios. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque Tú dejaste un medio, Señor, para que podamos acercarnos a ti. Señor, y lo vemos desde antes de Levítico, Señor, de antes de que tú te revelaras a Israel. Lo hiciste con Adán y Eva, Caín y Abel. Señor, después ya lo enseñaste claramente aquí en Levítico y ahora lo vemos tan claro para nosotros, Señor. La única forma de poder acercarnos a ti es a través del sacrificio, Señor, de tu Hijo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Te damos gracias, Señor. Gracias por aquellos que hemos abrazado esa verdad y creído esa verdad y ahora podemos estar en una relación correcta contigo, Señor, a través de Cristo. Por aquellos que aún no lo han hecho, Señor, yo te pido, Señor, que este sea el día que puedan poner su confianza en ti, en ese sacrificio. Y puedan acercarse con confianza a ti, Señor. Y puedan experimentar, Señor, lo que es estar cerca de ti y poder conocerte. Y ahora, como una respuesta a eso, Señor, entregarnos nosotros, como veíamos, como ese holocausto, Señor, consumido totalmente en el fuego. Que nuestras vidas, Señor, sean así, sacrificios vivos, como veíamos, consumidos totalmente para ti, Señor. Ayúdanos, ya no podemos hacer esos sacrificios, Señor. Tal vez si pudiéramos hacerlos el día de aquí hubiera un altar, Señor, el día de hoy entenderíamos mejor qué estaríamos haciendo, Señor. Pero ya no podemos hacerlo. Sin embargo, aquí está nuestra vida, Señor. Y es tuya. Voluntariamente el día de hoy venimos delante de ti, Señor, a consagrarnos, a dedicarnos para ti, a vivir solo para ti, Señor, entendiendo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, por favor, renueva nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender tu voluntad para poder comprender cuál es la manera, Señor, correcta en la que ahora tenemos que acercarnos a ti, de qué manera podemos honrarte, de qué manera podemos ser un olor grato, Señor, para ti, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Mueve, Señor, nuestro corazón, mueve nuestro entendimiento, Señor, para que podamos adorarte, no como pensamos, no como nos han enseñado, sino como tú, Señor, nos dices que tiene que ser. Gracias, Dios, por la comunión y gracias por lo que tú nos has hablado, Señor. Por favor, sigue hablando a nuestro corazón, permítenos pues meditar en lo que tú nos hablaste hoy, Señor. Confiar en eso y obedecer, caminar de acuerdo a eso, Señor. Por favor, Padre, sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Dios, nuevamente por amarnos. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.